El poder de la palabra.
Sturi Bila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigos y amigas, gracias por escuchar este podcast, estamos a mitad de semana, esto es Onda Local Informa. Recuerde que este podcast lo puede escuchar a través de Radio Voz en Matagalpa, en su página web, Radio Darío en León, también a través de sus redes sociales y página web, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi o Puerto Cabezas, Radio Camuapa en Camuapa y Radio República. También pueden escuchar y descargar este podcast. También pueden compartirlo en la página web de Onda Local, www.ondalocalni.com. Ahí también pueden entrar a la sección de noticias, reportajes multimedia y también pueden entretenerse con la sección de El Aguijón. Hoy es miércoles 31 de agosto. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Afrodescendientes. Y para hablar de este tema, tenemos a un invitado especial. Él es Luis Enrique, un estudiante nicaragüense que actualmente está sacando una maestría en filosofía y que al mismo tiempo está realizando investigaciones sobre el racismo en Latinoamérica. Con él vamos a hablar sobre este tema y vamos a tratar de explicarle por qué se conmemora este día y qué significa ser afrodescendiente y cuáles son las contribuciones que el pueblo afrodescendiente ha hecho a este país. Hola Luis Enrique, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va por allá?
Hola, hola, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Onda Local en los distintos puntos del país. Pues muy contento porque en este día importante para la población afrodescendiente de Nicaragua se está abordando este tema y se realizan estos esfuerzos por visibilizar la identidad de las personas negras, la realidad que están viviendo y cómo han estado presentes en nuestra sociedad nicaragüense.
Así es, muchas gracias. No sé si al inicio de tu presentación mencioné que esta maestría en filosofía la está desarrollando o la estás cursando en México. No sé si lo había mencionado, pero por ahí lo vuelvo a mencionar. Muchas gracias, Luis Enrique. Quisiera empezar hablando o explicando qué significa la palabra afrodescendiente o qué engloba.
Para empezar, la palabra afrodescendiente tiene poco de estar utilizándose. En el año 2001 hubo una reunión de las Naciones Unidas donde se llegaron a varios acuerdos y se reflexionó sobre la realidad de los pueblos afrodescendientes del continente americano. Uno de los acuerdos es precisamente este, utilizar el término afrodescendiente como una palabra que englobe a las muchas culturas que han venido desde África, desde los tiempos de la colonia y antes de la colonia. Entonces podemos comenzar por ahí. Afrodescendientes son las personas que han descendido de los pueblos africanos que tuvieron que venir hace 500 años por vías de la esclavitud, por vías del comercio, y se quedaron en puntos claves del continente. Hay personas afrodescendientes en Estados Unidos, que fueron comercializados por los ingleses, hay personas afrodescendientes en las Antillas, también encontramos en Colombia, desde luego en Centroamérica. Por esa fue una primera oleada de los afrodescendientes, pero en la historia de nuestro continente, las personas negras han llegado en distintos momentos. Hoy en día todavía se da mucha migración y todavía hay personas que migran desde África a Estados Unidos o a lugares de Latinoamérica. También ha habido momentos concretos en la historia del continente donde han llegado personas de África. Por ejemplo, en Panamá, cuando fue la construcción del canal interoceánico, se volvió a recurrir a, como dicen, a mano de obra negra para la construcción. Entonces formaban parte y se iban integrando. Entonces podemos englobar este término así, ¿quiénes son los afrodescendientes? Tanto quienes han llegado en el pasado como en la actualidad. Pero como te decía, este es un término muy nuevo y hay personas que todavía no se identifican con esto. Hay lugares donde es más conocido el término, como Estados Unidos, donde se utiliza la palabra afroamericano. Pero en Nicaragua no es tan común la palabra afronicaragüense, por muchas razones que seguramente vamos a ir viendo a lo largo de la plática.
Menciono que las Naciones Unidas conmemora este día o estableció este día, según ellos, con el objetivo de recordar las contribuciones que han hecho los afrodescendientes a nivel mundial, o la diáspora de los pueblos africanos a nivel mundial, y también con el objetivo de reprochar todo acto de discriminación. Mencionaste lo de las oleadas migratorias. Quiero mencionar algo muy importante. Actualmente estamos viviendo oleadas migratorias de afrodescendientes. Y bueno, no sé si llamarles afrodescendientes, porque gente del África negra, de los países donde hay poblaciones negras en África, están volviendo a hacer unas oleadas migratorias, pero esta vez no son, digamos, a través de barcos o a través de la esclavitud. Bueno, o a través no de esa esclavitud que hubo en esos siglos, sino a través pues, de las necesidades por la pobreza que se está viviendo en muchos países de África. Hay un movimiento migratorio muy fuerte, Europa y en algunas partes de Asia, incluso de América. Hay muchos africanos que hacen la travesía de cruzar el Atlántico para llegar hasta Estados Unidos. Eso es importante que vos mencionabas, porque como que no se ha detenido esa oleada migratoria de africanos por todo el mundo.
Ahora, así es, y este término pues, afrodescendiente no abarca únicamente al continente americano. Como bien decís, también ha habido esclavitud que terminó siendo destinada en lugares de Europa. Y en la actualidad, pues, vemos mucho en las noticias también de que hay muchas personas de África que están migrando a Europa, donde no son recibidos en muchos casos. De ahí entonces también tenemos la riqueza africana, que podrá heredar esa riqueza a los países en la medida que aquí se han aceptado.
Y esta riqueza africana en Nicaragua está concentrada principalmente en la costa Caribe. En Nicaragua, los afrodescendientes principalmente están ubicados en la costa Caribe Sur, y las dos principales etnias son los garífonas y los creoles. Pero durante muchos años ha habido una expansión de los afrodescendientes en Nicaragua. También ya los vemos en el Pacífico. Y también hay una mezcla racial entre afrodescendientes y los pueblos originarios, los pueblos indígenas que estaban en la costa Caribe antes de la llegada de los españoles. Actualmente, la población afrodescendiente, ¿a cuánto equivale en Nicaragua?
Hay un dato, que es un dato que viene del censo que se hizo en Nicaragua en 2005. Como imaginarás, es un dato que ya no está tan actualizado como quisiéramos. Lo que abarca ese censo es que el 9% de la población se identifica como afrodescendiente y compartían otros rasgos. Algunos se identifican como mestizo, la mayoría, un 70%, menos del 10% se identifica como blanco y, como te decía, 9% como afrodescendiente. Pero ante mis ojos no es un dato que sea muy revelador, por muchas razones. Ya te decía que este es un dato de 2005, hace 17 años. Y lo segundo, porque cuando se suelen aplicar este tipo de censos, no se toma muy en cuenta cómo ha estado trabajada la identidad en la persona. Te decía que en 2001 es cuando la ONU trata de divulgar el término afrodescendiente y 4 años después se realiza el censo. Y uno puede preguntarse, ¿4 años fueron suficientes para que la población negra de la costa Caribe, la población negra de Occidente, del Pacífico, ya se siente identificado con el término? Podría decir que incluso hoy en Nicaragua el término afrodescendiente sigue sin resultar familiar para muchas personas negras, porque también ocurre que el término afrodescendiente, el término afro, tiene una connotación, uno asocia afro con África, y muchas personas ya tienen prejuicios hacia África, tanto las personas que no son negras, como las personas que sí lo son, y han estado rodeados de todos estos prejuicios. Por un dato tenemos ahí 9% que ante mis ojos pueden ser más. Porque también ocurre, hay personas que consideran que únicamente la riqueza africana está en la costa caribe, y si hay una persona morena o negra que es originaria de Chinandega, ya no se consideraría afrodescendiente ante esta persona. Pero creo que es muy importante que en espacios como estos, en fechas como las que estamos celebrando, reflexionemos sobre esta identidad y cómo estamos ayudando para que la identidad pueda ser reconocida con facilidad.
En tu caso, vos sos un afrodescendiente que nació en el Pacífico. ¿Cómo fue en tu caso?
También es muy particular la historia, porque en gran parte de mi vida no le prestaba mucha atención a este término. Nunca escuché este término en la escuela, en el colegio, ni en la universidad. Y nunca me pregunté yo por mi origen que podría venir de África, a pesar de que mi papá también es moreno, también es negro, pero él es de Chinandega. Y cuando empecé a preguntarme esto, fue en 2019, ese año yo salí a Guatemala a una experiencia de voluntariado, de misión, con unos sacerdotes jesuitas, y estando ahí, en Guatemala, me encontré con un sacerdote jesuita de España, que él ya había estado un tiempo en Nicaragua, entonces conocía cosas de Nicaragua, y cuando estuvimos platicando, una de las primeras cosas que me dijo, y tú eres negro, eres afrodescendiente, te has preguntado de dónde vienen tus orígenes, tus raíces, y a mí me sorprendió porque nunca me habían hecho esa pregunta. Pero él me estaba animando a que primero viera que había sangre africana en mí y que tuviese también el deseo de conocer. Y bueno, pues a partir de ahí me he planteado muchas preguntas, he investigado sobre el tema. También he podido estar en otro país con otra gran riqueza afro, que es Panamá, donde gran parte de su población es negra. Y todos esos contextos me han ayudado a ir asimilando el término y a ver los distintos contrastes. También he aprendido mucho del movimiento negro en Estados Unidos, que a mi parecer en el continente americano, Estados Unidos y Brasil, son quienes más han hecho esfuerzos por recuperar la identidad afrodescendiente.
Este tema de la identidad me parece interesante. A vos te tuvo que preguntar eso en español, pero yo estoy muy seguro que en la universidad, en el colegio, tus compañeros tuvieron que haberte señalado o tuvieron que haberte dicho algún comentario por tu color de piel. En ese momento no se te ocurrió preguntarte, hacerte esas mismas preguntas que te surgieron a raíz del comentario del español.
Claro, desde luego yo estaba muy consciente de mi color de piel. Que uno lo puede llamar moreno, otro lo puede llamar negro. Y a veces en los contextos educativos entre jóvenes, al que es moreno es negro, suele tener el apodo de negro. Pero no es un apodo que te lo digan con la intención de que busques en tu identidad. Y uno puede ver entonces otra vez esta palabra, identidad. ¿Qué identidad yo asociaba a la palabra negro? A lo mejor la identidad que uno puede asociar cuando es joven, bueno, negro, me dicen así por mi tono de piel, pero no veo que hay un más allá, no veo que este tono de piel puede remitirme al continente africano, puede remitirme a las luchas que ha tenido el movimiento negro en el continente, puede remitirme a la esclavitud, si no uno se lo dice, bueno, soy negro, pero no ve el más allá de lo que eso significa. Y cuesta verlo, porque esta identidad está sesgada por muchas cosas, está sesgada por que entonces negro ya no se convierte en una palabra que te remite a una historia, solo una palabra común cualquiera que le dices a alguien y empiezas a llamarle así en el campo de fútbol. Entonces, al ver así a alguien de 15 años esa palabra, no ve que hay una oportunidad de explorar qué hay ahí.
Bueno, con el tema de la identidad, Nicaragua tiene un problema. De hecho, muchos de los nicaragüenses no hemos caído en que Nicaragua es muy diversa, es multiétnica. Los costeños no solamente son los afrodescendientes. Hay mucha gente que cree que cuando dicen la palabra costeño solo se refieren a los negros, pero no, en las costas caribe también habitan los miquitos que por muchos años se han mezclado también con los afrodescendientes. También están los mayagnas y también están los ulwa.
Sí, ahora, quisiera yo destacar con relación a estos grupos indígenas aborígenes que han estado en la costa caribe, como es el caso de los miskitos, en ellos uno puede identificar y preguntarse por qué para la población negra que vino de África les resultó sencillo estar en la costa caribe de Nicaragua y no en el Pacífico. Hay razones que tienen que ver con lo político, porque eran los ingleses quienes más traficaban con esclavos. Pero uno puede ver cuáles fueron los pueblos indígenas del continente que tuvieron una mejor recepción con las poblaciones negras. Uno puede ver que hay países como México, que tiene una gran riqueza azteca, una gran riqueza maya, donde hubo una división, donde las mismas poblaciones indígenas trataron de no relacionarse con la población negra. Pero tenemos en otro caso el pueblo miskito, pueblo originario de nuestro continente, que conforme pasaron los años han podido y seguramente seguirán pudiendo seguir creciendo juntos, porque tanto miskitos como personas negras se han visto vistos como parte de una misma Nicaragua. Garífunos, miskitos, negros, todos los pueblos que vemos por ahí. Y yo admiro mucho eso del pueblo miskito, de que han podido recibir a quienes llegaron de África a esa parte de su territorio y no pusieron divisiones como han hecho otros grupos indígenas, otros grupos criollos, otros grupos de blancos en el continente a lo largo de la historia.
Interesante dato. De hecho, los garífunas son una mezcla de afrodescendientes y otras etnias indígenas del Caribe, de Centroamérica y el Caribe de Sudamérica. Ahora, al principio estábamos platicando, mencionando que el objetivo de esta conversación era hablar sobre las contribuciones de los afrodescendientes en Nicaragua. Hablemos de este tema. En lo personal, y debo ser sincero, no conozco mucho. También, esto tiene que ver con, históricamente, no nos han enseñado mucho sobre historia de afrodescendientes en Nicaragua por todo lo que ha quedado relegada la historia de los afrodescendientes. Solo te puedo mencionar, por ejemplo, conozco un poeta que se llama Carlos Rigby. No, nunca he leído su poesía, pero sí otros amigos que leen poesía lo destacan a él como un gran poeta. Esto en el ámbito de las letras. ¿Qué otro afrodescendiente en otro ámbito de nuestra sociedad conocemos, existen?
En primer lugar, antes de mencionar algunos nombres de personas afrodescendientes que se han destacado, me gustaría señalar a nivel global que la gran contribución que puede dar un pueblo que viene de otro continente a América es su propia identidad. Yo siento que el continente americano pues gana mucho cuando aprende la identidad de otros pueblos, ya sea del pueblo africano o cuando han venido pueblos y comunidades de China o de Europa. Si uno recibe esa identidad que nos pueden dar, pues hacen mucho bien. Entonces, verlo así, no verlo como lo que nos pueden traer de otro continente, va a frenar la riqueza que nosotros podamos tener. Pero ha pasado que esa identidad se ha visto muy limitada porque ha habido condiciones que las han frenado. Por ejemplo, cuando vinieron las primeras personas de África, los primeros negros, pues venían con una crisis de identidad en el sentido de que ellos traían un idioma, ellos traían una religión, ellos traían una forma de alimentarse, tenían una forma de relacionarse con la naturaleza, con los demás. Pero claro, vienen a América en un contexto donde han perdido todas sus libertades, donde el esclavo, que ahora va a estar, pongamos, en la costa Caribe, ya no va a poder practicar su religión, ni va a poder comer lo que comía en África, ni hablar su idioma. Entonces esa riqueza que podríamos haber ganado en su momento se ha perdido. Por eso es importante que nosotros podamos rescatar la identidad, lo que significa ser afrodescendiente. Porque eso que nos privaron de darle la riqueza hace 400 años a América, hoy se la podamos dar. Esa riqueza en alimentos, en vestimentas, en cosmovisión de la vida. Así a grandes rasgos, quería destacar esa gran contribución. Y puedo hablar entonces de nombres concretos. Mencionabas bien a este poeta, Carlos Rigby, que su poesía se ha destacado por eso de enfatizar en lo que significa ser negro, en lo que significa ser un negro caribeño, como él. Y puedo decirte el nombre de otra poeta, se llama Andira Watson. Ella tendrá unos 50 años, ha escrito poemarios, ha participado en talleres, ha sido educadora. Y su figura es bastante relevante. Y asimismo, hay gente que destaca en otras artes. Conocemos mucho sobre la música que es propia de la costa Caribe. que no queden entonces en solo canciones, sino que detrás de cada canción ha habido una persona, ha habido un pueblo que ha querido transmitir algo. Y otro nombre concreto que te quiero decir es, en la pintura hay una artista que se llama June Bird, nació en 1935, fue pintora, poeta y promotora cultural, que también a través de sus artes quiso compartir qué significa ser Nica, qué significa ser un Nica africano, por utilizar ese término. Ella murió en 1986, pero quien tenga la curiosidad puede googlear sus imágenes en internet. Se escribe June, B-E-E-R. Y yo creo que su mérito es doble, porque tuvo que vivir con los estigmas que se le asocian a las personas negras y los estigmas que en el siglo pasado, incluso hoy, se le asocian a las mujeres. Entonces remó contracorriente para salir adelante y hacer escuchar su voz.
En otro ámbito, más allá de la literatura, en el deporte, por ejemplo, actualmente hay un basquetbolista que está a un paso de entrar a las grandes ligas del baloncesto en Estados Unidos, la NBA, no Charomier, no sé si has escuchado de él, pero es un gran prospecto. En el ámbito político tengo nombres, pero no es como que sea positivo la mención que podría hacer de ellos. Estoy hablando de Valdra Jense, que es un político nicaragüense que ha ocupado cargos importantes en este régimen, y lamentablemente, pues, la postura de él ha sido defender todas las violaciones de derechos humanos y las mentiras que se repiten. También tenemos el nombre de Humberto Campbell, que ha ocupado puestos en el Consejo Supremo Electoral. Por mencionarte también, todo lo contrario a esto, tengo el nombre de la doctora María Luisa Costa, una afrodescendiente que ha defendido los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. De ahí, francamente, no conozco más. Necesito investigar más sobre el aporte de los afrodescendientes en Nicaragua, que seguro es muchísimo, pero que por esta cuestión de la falta de interés y el desconocimiento, no conocemos.
Con relación al ámbito deportivo, recuerdo un comentario que le escuché en secundaria. Yo tenía unos 13 años, a mi profesor de historia, y él comentaba porque esa semana había jugado la selección nacional de fútbol y había perdido, como pasaba con frecuencia en ese entonces, y él, pues, en una plática entre amigos bien casual, hace una valoración y decía: ayudaría mucho a la selección de que pudiesen aprovechar el talento que hay en la costa caribe, que muchas veces está olvidado. Y bueno, y ese comentario hoy me resuena mucho cuando veo las selecciones de fútbol. Da la casualidad, por ejemplo, que Canadá ahora va a ir a un mundial, pero fíjate quiénes conforman la selección canadiense. Hay muchas raíces afrodescendientes ahí. Fíjate también en la población costarricense. Uno tiene una imagen de lo que significa ser costarricense, pero fíjate en su selección, te encuentras jugadores como Campbell y a lo largo de la historia como Juan Chope, y son ellos quienes han sacado adelante a su selección. Y también puedes ver en Estados Unidos, tenemos ya la imagen del gringo, pero ¿cuáles son los jugadores que mayoritariamente encontramos? Entonces siento que eso pasaría también en Nicaragua. Si pudiésemos aprovechar, aparte de la cultura, los talentos del pueblo afrodescendiente, y aprovechar significa tener escuelas ahí, tener academias, estaríamos hablando de personas negras más notorias en el ámbito deportivo. Uno puede contribuir más en la medida que el Estado te facilite las oportunidades. El caso de este basquetbolista, no podría decirse, ¿por qué han tenido que pasar tantas décadas para que un afrodescendiente pudiera destacar? Si tenemos el concepto también de que las personas afrodescendientes se les da muy bien este deporte porque representa mucho para ellos. El caso de este, de Norcha Bomir, es muy destacable porque este igual ha tenido que remar contracorriente. Ahora tiene apenas 20 años de edad, es nativo de Bluefield y está en esta liga universitaria, y ojalá pueda dar ese gran salto a jugar en la NBA. Y así ha habido otra gente, beisbolistas que estuvieron en las grandes ligas, un jugador llamado Derbon Hansard que estuvo en las Medias Rojas de Boston. También podríamos mencionar personas afrodescendientes que han estado en la selección nacional, pero que no son exclusivos de la costa caribe. Por ejemplo, Samuel Wilson, que fue muy famoso cuando Nicaragua fue por primera vez a la Copa de Oro. Samuel Wilson lo asociamos como alguien afrodescendiente, pero él es de Chinandega, lo cual también hace que sea bienvenido a la familia afrodescendiente. Eso en cuanto al deporte. Y en cuanto a la política, podríamos ver también el mismo fenómeno. ¿Qué tanto escuchamos a las personas afrodescendientes? ¿Qué tanto forman parte de las asambleas, de los gobiernos locales? Hace 3 años, en 2019, hubo una reunión en la ONU donde participó la CIDH. En ese entonces estaba Antonia Ureola. Y ella le dio la voz a personas afrodescendientes e indígenas de la costa Caribe. Es una conferencia que se encuentra en internet y uno puede ver qué comparten las personas afrodescendientes e indígenas de la costa Caribe sobre cómo se sienten discriminadas, cómo se sienten minimizadas. Sabemos que en la costa Caribe hay gobiernos locales, autónomos, pero lo que hace el gobierno central es aprovecharse de estas figuras, y es así como llegan estas personas como el que vos mencionabas. Se aprovechan de estos partidos, se aprovechan de una figura para decir, estamos incluyendo a la población afro. Pero en el trasfondo, quien está ahí es alguien que están utilizando de títere, que no está representando toda la riqueza que significa ser un pueblo negro.
Así es. Yo quiero agradecerte, Luis Enrique, por el tiempo que me has dado para hablar sobre este tema. Quiero mencionar sobre el tema político que apenas el año pasado George Enrique fue el primer afrodescendiente que tuvo la intención de postularse para la presidencia, pero lamentablemente sabemos que, pues, con todo lo que pasó, el régimen jamás iba a permitir que él y otros candidatos se postularan para unas elecciones reales.
Y sobre ese caso, sí. Yo recuerdo que hubo muchas reacciones sobre este candidato porque lo miraban con su apariencia, y el comentario típico, este va a legalizar la marihuana. Y comentarios asociados con este tipo, cosas negativas que le asociamos a las personas negras. Entonces vemos que también a nosotros y nosotros como pueblo nos falta mucho por ir venciendo esos prejuicios, esos estereotipos. Y pues en este día que estamos celebrando a los pueblos afrodescendientes, podemos reflexionar cómo nos relacionamos con las personas negras. Para mí, ¿qué significa esa familia afro, esa familia de la costa Caribe que vive en mi comunidad? ¿Las incluyo a las actividades comunitarias? ¿Les pregunto por su pueblo? ¿Las busco porque no practican la misma religión que practicamos en Occidente en su mayoría? ¿Procuro que ellos sigan poniendo en práctica su idioma? Son preguntas que nos pueden ayudar a incluirnos y que no nos pasen lo que ocurrió hace 500 años, que vino el pueblo negro y no se sintió incluido.
Muchas gracias, Luis Enrique. Suerte con tu maestría.
Muchas gracias y saludos a toda la comunidad.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos a Luis Enrique. Como mencionaba, él es un afrodescendiente nicaragüense que está estudiando una maestría en filosofía y que a la par hace investigaciones sobre racismo en Latinoamérica. En resumen, los afrodescendientes son una parte muy importante de nuestra sociedad. A pesar de que la mayoría de los nicaragüenses somos mestizos, todos creo que llevamos una parte de afrodescendientes. Ellos generalmente se les asocia a la costa Caribe, pero en realidad ahora están por todos lados y tenemos que respetarlos, tenemos que tratarlos como igual, sin estigma, sin discriminación. En muchas ocasiones yo he escuchado y visto a las personas cómo se refieren a los afrodescendientes y dicen que por ser negro tiene que ser vendedor de drogas, tiene que ser perezoso o que tiene un sinnúmero de mañas. Esas son ideas que podemos desaprender y que debemos desaprender. Y esto tiene que iniciarse a aplicar desde la casa, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra hermana, incluso con nuestros padres y nuestras madres, porque muchos de ellos tienen ese estigma, que es producto de muchos años de educación de muy mala calidad, que no incluía el respeto, que no incluía la tolerancia. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber escuchado este podcast, espero que les haya gustado. Recuerden compartirlo y darle like cuando sea publicado en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que les vaya bien en lo que resta de la semana.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.